Venimos con el tema del día, que tiene que ver con la red de jóvenes y adolescentes positivos.
Sí, una red que reúne a adolescentes y a jóvenes que viven en Uruguay, que su misión es generar un espacio de participación e intercambio para adolescentes y jóvenes que tienen VIH o SIDA, donde encuentren apoyo y contención de pares, obviamente promoviendo el empoderamiento y así mejorar la calidad de vida.
Ellos forman parte de la coordinadora de la Marcha de la Diversidad, que va a ser en septiembre, y es por eso que van a tener varias actividades relacionadas con esta marcha. Nos acompañan Luis Miguel Chávez y Kiva Patrón. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Son jovencitos, tienen 23 cada uno, y es por eso que son parte de esta red de jóvenes y adolescentes. ¿Por qué es necesario que exista una red aparte de la Asociación de Pacientes?
Más que nada, la red está justamente no solo para brindar la contención a las personas seropositivas, sino también trabajar desde el activismo social y político también, para modificar y crear leyes que sean más a favor de las personas seropositivas, como para tener una mejor calidad de vida o tener mejor medicación. Sí. Se podría decir que es más que nada una necesidad que el Uruguay estaba necesitando, y nada, tres personas con una fuerte idea de crear esta y crear y no solo bah, perdón, no solo crear sino también cubrir esta necesidad, fundaron esta red.
Ustedes reciben muchas consultas, asesoran en determinados casos de también de discriminación. ¿Qué cantidad de uruguayos tiene hoy por hoy VIH según las cifras? ¿Y qué tantas llamadas les llegan a ustedes?
Bueno, sí, cifras así como, por decir de una forma, al menos tengo recuerdo de hace un par de días, al menos hay 2.000 uruguayos que tienen el virus y no lo saben, empezando por ahí. Después, el resto, seríamos unos 8.000 más o menos, somos los que estamos diagnosticados y algunos están medicados y eso.
Uh-huh. ¿Ustedes cómo fue que descubrieron que tenían el virus y cómo afrontaron esa situación?
¿Y hace cuánto?
Bueno, yo, mi experiencia fue más o menos hace 4 años. Uh-huh. Tuve una relación de riesgo, o sea, tuve sexo con una persona sin protección. Esta persona me dijo al tiempo de que se estaba haciendo análisis y le dio positivo. Cuando me dijo a mí eso, onda, se lavó las manos, arreglate como puedas. Y yo por un tiempo lo reprimí en mí. Y onda, nunca me enfermé en mi vida más que una gripe. Y como que lo retuve en mi mente por mucho tiempo. Hasta que estuve con una pareja estable, que tuvimos relaciones sin protección, más bien de mi inconsciencia. Y el haberme olvidado también, porque a lo que había reprimido ese recuerdo en mi mente, no, como que tenía el miedo y toda esa cuestión social.
¿Ese miedo también se basaba un poco en los prejuicios que se tienen sobre el virus y la enfermedad?
Sí, porque uno cuando te diagnostican, lo primero que te pasa por tu mente es tu familia, tus amigos y todo, no vos, sino también cómo te ve la gente y eso, cómo te va a ver. Uh-huh. Y es lo que tratamos nosotros de hacer, es como sacarle el miedo, porque realmente no es así como...
¿Y cuál fue tu reacción cuando te dicen, bueno, sos VIH positivo?
Se me cayó el mundo. En ese momento se me cayó el mundo. Porque obviamente no tenía toda la información que tengo hoy en día y que puedo manejarlo y hacer visible mi diagnóstico.
¿Tenías 19 años?
Sí.
Súper chico.
Sí. ¿Cuál fue tu reacción?
La mía, gracias a que yo tengo un núcleo familiar que se podría decir prototipo, diverso, por así decirlo. Yo ya estaba más informado del tema. Tenía un tío homosexual que tenía su pareja estable en ese momento y también tenía VIH. Y siempre él me estaba, digamos, informando del tema, contándome los riesgos de... que pueden existir si no utilizaba protección, que no es solamente el VIH, sino hay otras más ITS. Y nada, o sea, en el momento que me enteré, lo primero que atiné es tratar de iniciar con un tratamiento. Cuando lo inicié, duró muy poco tiempo, porque también como él estaba informado, pero no tenía suficiente material como para entender.
¿Cuál es el primer paso cuando te dicen sos VIH positivo? ¿Cuál es el tratamiento que tenés que seguir? ¿Qué es lo que te recomiendan? O es obviamente distinto para cada persona, pero ¿cuál es el primer paso que hay que dar?
El primer paso, te realizan una extracción de sangre del brazo para confirmar bien. Eso depende si te atendés en salud pública o privada, es el mismo paso. Luego, obviamente vas con una infectóloga y ella ve, según tu característica, tanto altura, peso, lo que fuese, qué tratamiento es adecuado para tu cuerpo. Porque no todos los cuerpos son iguales y no todos tampoco reaccionan igual a todos los medicamentos.
También para que no interactúe con otra medicación que estés tomando en ese momento.
También, claro.
Y si sos diabético o algo, también se hace un esquema aparte.
¿Dependen muchísimo de esa medicación ustedes dos?
Actualmente... Sí, para tener, digamos...
Una calidad de vida calidad bien, o sea...
¿Es una medicación diaria?
Sí, sí.
Que se las da Salud Pública de forma gratuita porque ustedes están en ACE, pero sí. Si es del área privada, obviamente van a tener que pagarlo.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, y a veces no contás con...
Los recursos suficientes.
Sí, o la mejor calidad de la medicación, porque básicamente lo que hacen las empresas privadas es comprar lo que ellos pueden comprar,
claro,
no comprar lo que necesita el paciente.
¿En qué aspectos sienten ustedes dos que les cambió la vida o en las cosas que hacían todos los días? ¿Les cambió
nada?
Nada, a mí sí.
¿Por qué?
A mí, bueno, me hizo madurar rápidamente, algo que obviamente antes de eso, cuando tenía 19 años y todo ese periodo antes, era una vida como que no me importaba nada, etcétera. Y después a partir de eso como que empecé a tomar un poco más de conciencia de cuidado de mi cuerpo, de mi salud, de cuidarme a mí mismo, principalmente. Uh-huh. Primero yo y después viene el resto.
Sí, la responsabilidad, ¿no?
Sí,
De lo que hacemos con uno mismo, ¿no? Y sí. Con el resto también. Obviamente.
¿Le llegan casos de discriminación, o sea, en la red?
Sí, en el ámbito laboral más que nada.
En el ámbito laboral, sí.
¿Pero eso es que no consiguen el trabajo o que luego de tener trabajo se desarma algún tipo
de
problema?
No, ya tienen trabajo.
Ya tienen trabajo.
Y a veces, yo qué sé, los patrones o lo que fuese se enteran...
De su estado serológico y tratan de...
Para cuidar el resto del personal. Sí.
Dicen. ¿Han dado eso como argumento para cuidar el resto del personal?
Para cuidar el resto del personal.
¿Eso no se puede denunciar? Digo, a la justicia.
Tenemos un compañero que, sí, cuando entró a la red, le pasó eso. Y está, igual él tomó medidas de que no quería denunciar, pero estaba la posibilidad de poder denunciar.
Más que nada para no revelar ante otras personas su estado serológico.
Uh-huh. Y esto que ustedes decían, que puede haber 2.000 uruguayos que tienen el virus y no lo saben, ¿esto serviría para esa gente las actividades que van a hacer en el entorno de la Marcha de la Diversidad en septiembre?
Sí, sí.
¿En qué van a consistir?
Van a consistir en hacer en un espacio, no sé, más o menos visible.
Visible el lugar del testeo,
claro.
Pero la cuestión es que cuando uno se vaya a realizar el test es muy confidencial, onda. Uh-huh. Nadie se va a enterar de que te estás testeando por VIH, por esto mismo de la discriminación y además para
los prejuicios.
Claro, sí.
Muchas veces, viste que en la intendencia, lo que estábamos hablando, uh-huh, se monta esta carpa para hacer este tipo de testeos. Me pregunto, ¿hay una atención por parte de algún psicólogo o algo? Porque, por ejemplo, pasa alguien, se hace la prueba como de camino a casa, de camino al trabajo o de camino a la casa de tu tía, no esperabas hacértelo, pero pasás, te lo haces y te da VIH positivo. ¿Cómo enfrentás eso cuando no lo esperabas realmente? Cuando lo hiciste porque pasaste por ahí y decidiste hacerlo. Entonces, ¿habrá alguna atención psicológica en ese momento, en ese lugar, para esa persona que quizás le da positivo?
Primero que nada,
sí.
La intendencia no es, digamos, quien coordina la marcha. La marcha está coordinada por
otra.
No,
yo te hablo de los puestos que
sí.
Se instalan frente a la intendencia muchas veces para hacer estos testeos.
De repente, si no, era en Plaza Cagancha, seguramente, no sé. Pero no sé dónde la van a instalar, ¿ya saben? En la marcha de la diversidad.
Todavía se está organizando.
Bueno, se está organizando. Pero ese tipo de apoyo, onda, de plan de contingencia.
Sí, el apoyo que sí que hay es el de nosotros estar presentes ahí cuando da un positivo. Y también del médico. La parte, digamos, científica del médico es el que te dice...
El protocolo sería más o menos así. El médico, mientras está haciendo el test, le va diciendo que es el VIH, lo va informando un poco del tema. En el caso que llegara a salir positivo, el médico le hace una pequeña reseña de lo que le decimos, como el refrán ese de que no necesariamente tu vida se va a acabar por tener el virus en sí. Y luego entramos nosotros, que seríamos la contención directa, porque iríamos como ejemplo, para decirlo de una manera, de referencia para que ellos tengan como, bueno, tiene tanto tiempo con el virus, no tiene ninguna anomalía física, entonces digamos que no es tan malo, y más o menos trabajarla por ese lado.
¿Cuál fue la puerta que se les cerró, que les dolió más después de enterarse o que la gente sepa, ¿no? Por ejemplo, algún familiar que no sé, se haya portado mal con ustedes. ¿Y cuál fue la sorpresa? ¿Quién nos sorprendió con un gran abrazo?
Yo, así, gran abrazo que recuerde, fue en la red prácticamente. Fue Frances quien me entrevistó primero allá en la Plaza Matriz, me acuerdo, fines de febrero del año pasado. Recién hacía un mes y algo que estaba creada la red.
Frances, decimos, es una de las integrantes de la red, sí, que participa en este documental, que ya vamos a decir dónde está colgado, nació con VIH.
Ella nació con VIH, ella es transmisión vertical.
Bien. Sí. Bueno, el gran abrazo de Frances.
Sí, Fran, y después está cuando conocí a Sebastián, en aquel entonces estaba Mauri, habían más compañeros y eso, y tal.
¿Y algo que te haya dolido de todo este proceso?
Habérselo dicho a mi madre, porque no se lo dije de buena forma, se lo dije muy como... muy violento, por decirlo. Pero yo ya contaba con la información igual de qué era, del virus y cómo.
¿Y por qué crees que se lo contaste así? ¿Por miedo?
Sí, por cómo iba a reaccionar ella más bien. Porque es una muy buena madre, pero tiene como unas reacciones muy raras ante cualquier tipo de estímulo. Y uno nunca se espera cómo va a reaccionar.
¿Y cómo reaccionó?
La verdad me sorprendió mucho, porque obviamente al principio se puso triste. Pero después me enteré que ella, en su trabajo, le preguntó a la psicóloga de recursos humanos qué podía hacer y eso. Y fue muy lindo enterarme de eso, porque además un día de la nada, yo qué sé, es como muy inesperada mi madre. Le dije que iba a buscar pastillas, iba a ver a Zaida, que es mi doctora. Y dice, ah, bueno, yo te acompaño. Y tal, y entró conmigo a la consulta con Zaida y eso. Y tal, la presenté a mi madre y fue una situación rara porque... Zaida me miraba a mí, miraba a mi madre, y entonces después, mira a Zaida y digo, decile que no me voy a morir. Y ahí tuvimos como un momento medio, y tal, y ahí Zaida le explicó bien y todo, y ella decía, sí, y yo ya me había asesorado con la psicóloga de mi trabajo y todo. Y en ese momento cuando escuché eso fue como, wow, tremenda madre tengo.
¿Cómo uno descubre? A raíz de los momentos más adversos uno descubre cosas que de repente no veía antes.
Sí, sí.
¿Cuántos jóvenes forman parte de la red?
Actualmente somos alrededor de 40.
Son 40. ¿Sabe más o menos qué porcentaje de ellos nació con el virus?
Solamente Fran.
Sí, por ahora tenemos solo a Fran.
Y ¿sabes que en los últimos datos, el último boletín epidemiológico, brindó como cifra que en el 2016, de 100 madres infectadas con VIH, solo 2 bebés nacieron infectados, que fue un dato bastante positivo, ¿no?
Sí.
Ese es según el último boletín epidemiológico.
Bueno, repitan entonces la actividad que van a realizar, ¿cuándo va a ser?
El día de la marcha, que es a fin los últimos dos días del mes, más o menos, 28 y 29. El 28 sí se van a realizar test. El 29 todavía no hemos confirmado, por una cuestión de que no vemos como buen dato el que te vayas a realizar un test y justo te diagnostican positivo y después salgas a marchar. Es como... todavía la sociedad uruguaya no está preparada para eso. Pero bueno, supongamos que a futuro se va a poder lograr.
¿Y cómo se comunican con ustedes? ¿A través de qué redes o a través de qué teléfonos?
Estamos en Facebook por Avanzamos con Amor, aparecemos. Red Uruguaya Jóvenes y Adolescentes Positivos. Lo mismo por Instagram. En Twitter es @ruhap_. Y también tenemos el mail, que es donde mucha gente nos escribe y eso, que nos felicita. Y siempre también buscan información, que es jóvenespositivosuruguay@gmail.com.
Cuando la gente te dice, te entiendo, ¿realmente te entiende o sentís que están lejos de entender lo que se pasa cuando tenés VIH?
Eso depende,
sí,
más
depende.
Que nada. Porque si te lo dice, te entiendo, y él lo vivió de cerca en otros lugares, es posible que te entienda. Pero en sí no tenemos nada fuera de lo común. no es que más no, allá de ese momento.
No, está el tema del prejuicio que es lo que hablábamos, sobre todo a nivel laboral también, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Y bueno, actualmente no ha pasado, a nosotros no ha llegado un caso que, digamos, una familia despojó a alguien totalmente por su estado serológico.
¿No han llegado casos así?
No.
Pues sabes que sí, yo conozco, sí. Hay gente que ha pasado por eso, pero lo que pasa es que en otra parte del mundo, pero sí. Hay como movidas culturales que nacen de eso, de sí, gente sí. Que fue echada de su casa por la condición.
Sí, y ni que hablar si también, además de tener VIH, la persona es homosexual. Entonces, uh-huh. Es como...
Sí, es un combo, ¿no?
Sí.
Siempre lo arraigan con la enfermedad, con la homosexualidad. Así
pero
que...
no es así. Hay muchas parejas heterosexuales o personas heterosexuales que tienen VIH igual.
Uh-huh. Hubo toda una campaña en Brasil promoviendo el uso del preservativo para los heterosexuales. Porque justamente se estaba extendiendo la enfermedad entre parejas heterosexuales. Vamos a recordar el nombre del documental, que se llama Redes de Vida. Sí. Dura 7 minutos y está en YouTube. Uh-huh. Y cuenta la historia de 3 jóvenes positivos. Y está súper bueno, está bien hecho. Cuenta las historias. Está Frances, que es una de las fundadoras de la red. Y está bien lindo para quien lo quiera ver. Y nos vamos a despedir de ustedes, ya quedan todos convocados, si se quieren acercar a la movida que van a hacer en la Marcha de la Diversidad. Gracias por su tiempo y gracias por su testimonio.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias.